Job capítulo 30, y tal vez uno se están preguntando, pastor, no es miércoles, ¿por qué van a Job? Porque vamos a Job, especialmente capítulo 30, cuando eso fue la predicación de hace dos miércoles. Bueno, algo me llamó la atención cuando estuvimos estudiando el libro de Job en esos capítulos, y quiero destacar un pensamiento en esta mañana, y será más fácil entenderlo por los que han estado siguiendo los mensajes del libro de Job, pero trataré de darles un breve resumen por los que no han estado siguiendo esos mensajes. En Job capítulo 29, Job habló de su vida anterior. Cuando digo vida anterior, me refiero a su vida antes de las aflicciones de capítulo 1. Cuando hablo de la vida anterior, me refiero a las bendiciones de Dios que él recibía por vivir en santidad. Cuando hablo de la vida anterior de Job, antes de las aflicciones, me refiero a su puesto como juez y anciano y como hombre respetado delante de la sociedad. Y eso es el tema de capítulo 29. Como pueden leer, por ejemplo, en versículo 2, ¿quién me tornase como los meses pasados, como los días que Dios me guardaba? Y durante todo ese capítulo habla de las bendiciones que eran parte de su vida anteriormente. Pero capítulo 30 inicia muy diferente. Leamos Job, capítulo 30, verso 1. Más ahora, los más mozos de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara ponerlos con los perros de mi ganado. Quiero que se fijen, hermanos, que capítulo 30 inicia con la frase, más ahora, más ahora. Y esta pequeña frase que encontramos al inicio de este capítulo presenta la situación actual de Job. No lo que él había vivido, lo que él había experimentado, sino ahora mismo mi situación es así. Y por los que estuvieron aquí o escucharon en la red, en capítulo 30 Job está muy desconsolado, porque hasta los chiquitos se ríen de él, se burlan de él, cuando hace meses todos lo respetaban y lo veían como un hombre potente y autoritativo. Más ahora, mi vida es muy diferente. Más ahora, no tengo mi salud. Más ahora, nadie me respeta. Más ahora, la situación es totalmente diferente que antes. Y mientras yo pensaba en esta pequeña frase, más ahora, esta frase se usa mucho en la Biblia. Y casi siempre cuando se usa, presenta una situación muy diferente que el tiempo anterior. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es ver cómo se usa la frase más ahora para hablar de una gran transformación en la vida de una persona de antes y su vida ahora. Y hay mucha aplicación para la vida del creyente. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por estos cantos, estos himnos que hemos entonado, Señor, que deseamos que los haya recibido, Señor, de corazones alegres, corazones agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por la presencia de cada hermano y hermana en esta mañana. Y aún los que no están, Señor, estén con ellos en esta mañana. Dales buena salud, Padre, para que puedan estar con nosotros en el próximo culto. También, Señor, te queremos presentar en oración a nuestro hermano Miguel, que está cumpliendo años, Señor, en este mismo día. Esté con él, Señor, durante todo este año. Bendícele, Señor, tal como has hecho durante estos años. Dale buena salud, dale buena sabiduría, Señor, buen discernimiento espiritual. Bendice, Señor, también a sus hijos y sus nietos, Señor, y todos los que los rodean, Señor. También, Señor, deseamos que tú estés con el pastor Vladimir y su familia que está de luto en esta mañana por la pérdida de su padre. Aunque confiamos, Señor, que él esté en el cielo y tenemos esa promesa, esa esperanza, Señor, por tu palabra. Señor, llene el vacío que está en el corazón de nuestro hermano para que él pueda estar de buen ánimo y de buen aliento aún esta misma mañana. También, Padre, levantamos en oración y deseamos tu bendición sobre el hermano Ymir, que durante esta semana, Señor, él tendrá su operación que durará unas 6 horas, Señor. Esperamos que tus manos, Señor, puedan obrar en su vida, que puedas mover las manos de los que van a obrar, Señor, los doctores, enfermeras y cirujanos y todos los que estarán presentes para producir un resultado exitoso, para producir, Señor, algo que será de gloria y triunfo para tu nombre. Gracias, Señor, por la fe de nuestro hermano. Ahora, ayúdanos, Señor, aún en este momento de la cirugía, que él pueda tener toda su fe en ti. Oramos por nuestro hermano, Señor, y deseamos verlo recuperado. Así que ponemos a nuestro hermano y su familia en tus manos en esta mañana. Ahora, Señor, con el mensaje de esta mañana, danos corazones receptivos a lo que tu palabra nos va a decir. Que seamos, Señor, edificados por tu palabra. Que podamos recibir reprensión si es necesario, pero también exhortación, Señor, si es lo que tu Santo Espíritu nos va a dar. Esté con los que están interpretando para que puedan hacerlo con bien. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Más ahora. Así de sencillo es el tema, el título de mensaje en esta mañana. No busco predicar mensajes muy complejos, difíciles de entender, aunque a veces entramos a profundidad. Cuando mi atención es llamada a un pasaje, una frase como esta, más ahora, y escudriño la Biblia y veo muchos ejemplos de esta frase siendo usada por creyentes, mi mente se llena de alegría, sabiendo de las grandes transformaciones que Dios ha hecho en nuestra vida, si usted es un hijo de Dios. Les dije que esta frase, más ahora, se usa a menudo para contraponer la situación previa con la situación actual. Y esta frase tiene mucha aplicación para la vida del creyente. También hay advertencias, pero ya al final del mensaje hablaremos de eso. Van a 2 Samuel 24. Creo que tengo unas 10, 11 paradas en esta mañana de esta frase, más ahora. 2 Samuel 24, verso 10. Y no les podré dar el contexto o el leer toda la historia en cada situación, pero daremos el sentido por lo menos para que haya entendimiento. En 2 Samuel 24, David había mandado a contar al pueblo, específicamente al ejército. Y lo que estaba a raíz de este censo fue el orgullo, para decir yo tengo tantos y cuantos soldados a mi mando. Y no le agradó a Dios para nada. Así que Dios tiene que castigar a David. Pero quiero que vean la reacción de David después de contar al pueblo en verso 10. Dice, y después que David hubo contado al pueblo, punzóle su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. David confiesa que había pecado gravemente, algo grave, en contar los soldados del ejército, porque alimentaba el orgullo que él tenía. Y él sintió el peso de su pecado, reconociendo que había ofendido a Dios. Dice así claramente en verso 10, he pecado. Su corazón estaba dolido por haber pecado contra Dios. Y en su confesión dice que le ruega a Dios que le quite el pecado de su siervo. Pero entre su pecado y su confesión encontramos la frase, más ahora, más ahora. En su locura, David pecó contra Dios. Motivado por el orgullo, pecó contra Dios. Más ahora, dice él, confieso mi pecado delante de Dios. Esto tal vez va a sonar fuerte, pero es bíblico y lo creo de todo corazón. Y no queriendo pisar callos duros, pero es la verdad. Cuando un hijo de Dios peca, está actuando locamente, neciamente. Cuando un hijo de Dios ofende la santidad de Dios, está actuando fuera de sí. Obviamente, no bajo la guianza del Espíritu Santo, sea usted o sea su servidor. David dice, antes yo actuaba neciamente, actuaba con locura. Mas ahora mi mente ha cambiado. Mas ahora mi conducta va a cambiar. Mas ahora pensando según Dios y según el Espíritu de Dios, mas ahora confieso mi pecado y te pido perdón. Hermanos, la cosa más sabia que el pecador puede hacer es apelar a la misericordia de Dios. David en sabiduría dice, actuaba neciamente, mas ahora te ruego que quites, que borres, que perdones el pecado de tu siervo. Lo más sabio que podemos hacer cuando hemos pecado contra Dios no es tratar de encubrirlo. No, para nada. Ni siquiera decir, bueno, voy a tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Eso ya es implicado en la confesión. Por no mencionar nombres, hay un presidente que le preguntaron que cuando él cometía errores, ¿qué hacía? Si pedía perdón. Y este presidente dijo lo siguiente: no me siento que tengo que pedir perdón, simplemente trate de hacerlo mejor la próxima vez. Esa oración es de un necio. Un necio no confiesa su pecado. David dice, en mi pecado, en mi locura pequé contra ti. Mas ahora, yo no quiero ser un loco. Mas ahora, no voy a actuar como los pecadores. Mas ahora, confieso mi pecado delante de ti. Así que la cosa más sabia que el pecador puede hacer, un creyente o un incrédulo, es apelar a la misericordia de Dios. Salmos 119 y verso 167. 119, verso 100, perdón, 67, me equivoqué, añadí el 1 ahí. Salmos 119. Verso 67, dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Como van a ver en este mensaje, casi siempre cuando vemos la frase "mas ahora", vemos el antes y vemos el después. David decía, antes que fuera humillado, o sea, hay un punto muy específico en mi vida cuando yo fui humillado. Y antes de eso, yo andaba descarriado. Andaba fuera de orden. Andaba fuera de la voluntad de Dios. Andaba según los deseos de la carne. Me aparté de lo que es justo. Eso era mi vida de antes. Pero lo que remedió mi vida, aunque no lo pedí, fue la humillación. La humillación. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. ¿Qué es la humillación? Es abatir el orgullo de alguien. Quiero que vean un ejemplo de esto. Segunda de Crónicas 33. Y yo les he enseñado en varias ocasiones que la humillación no es el primer recurso de Dios cuando quiere hablar con uno. La vara y el castigo no es el primer recurso de Dios cuando quiere hablar con uno. Está a su disposición, pero Dios en su bondad tiene otros recursos antes. Según Crónicas 33, versículos 10 en adelante. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Esto es el primer recurso de Dios. Habla con uno. Usa un mensajero, pastor, profeta, cristiano, un hermano, alguien que te va a hablar de parte de Dios acerca de tu situación. Muchos fueron a hablarle a Manasés y a su pueblo sobre su pecado. Dice, mas ellos no escucharon. ¿Ok? Dice Dios, mandé mensajeros, mandé profetas, una y otra vez, no escucharon. Vamos al recurso número 2. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lleváronlo a Babilonia. Dice Dios, ok, no quisiste escuchar a los profetas, ahora viene el ejército ajeno. Te van a llevar con prisioneros de guerra y vas a pasar un tiempo en la cárcel para que pienses bien sobre tu pecado. Y así fue. Le escatimaron la vida, pero le pusieron grillos y le llevaron a la cárcel. Manasés, en verso 11, estando en la cárcel, dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Pues claro que fue humillado. Un rey que tenía soldados, que tenía ejércitos, que tenía protección, en un momento dado se encontró como mero prisionero. Se encontró como cautivo bajo el poder de otro rey. Y esta gran humillación le hizo pensar. Versículo 12. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración y volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Cuando Manasés fue humillado, su orgullo fue pisoteado por Dios. Él le oró a Dios. Y esa oración del pecador arrepentido, del pecador humillado, fue atendido por Dios y Dios le restauró su puesto en Jerusalén. Volvamos a Salmo 119 ahora y apliquémoslo al salmista. Dice el salmista, antes que fuera yo humillado, tenía mi vida de pecado, tenía mi vida de descarrío espiritual. Después vino una gran humillación. Como haya sido la humillación, sabrá él, sabrá Dios. Pero desde que fui humillado, dice él, más ahora guardo tu palabra. Noten, hermanos, que fue la humillación en la vida del salmista, que fue el ímpetu para el cambio de conducta, de ser una persona descarriada, fuera de la voluntad de Dios, a una persona que guardaba la palabra de Dios. Ahora bien, tú no quieres ser humillado por Dios. Es mejor, es más preferible escuchar la reprensión, aunque la reprensión puede ser humillante. Aunque la reprensión pueda penetrar, aunque la reprensión pueda causar daño y ofensas, es mejor ser humillado por la palabra que por la vara. Pero Dios hará lo que es necesario para cambiar tu vida de un descarriado a un guardador de la palabra de Dios. El salmista decía, antes descarriado, más ahora guardo tu palabra. Job 42. Job 42, verso 5. Y este versículo tiene dos aplicaciones que le vamos a dar. Job 42, verso 5. Job le está hablando a Jehová. Y dice en verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado mucho acerca de Dios. Es más, él había escuchado a Dios en otros tiempos. Si le preguntara a Job qué sabía de Dios, prepárate porque te iba a sentar un buen rato, diciéndole que lo que él sabía de Dios. Pero cuando Job tuvo este encuentro muy especial, único con Dios, dice, ahora, mis ojos te ven. Te veo en una luz que nunca te había visto. Esto nos habla de una vida espiritual más profundizada con Dios. No solo basado en lo que uno escucha acerca de Dios. ¿Y sabe? Por los que fueron salvos como niños o como adolescentes, hemos escuchado mucho de Dios. Miles y miles de sermones acerca de Dios. La gente nos ha hablado acerca de Dios. Y qué bueno es todo eso. Nada de eso es malo. Pero debemos llegar a un punto, como decía Job, de oídos te había oído. He escuchado acerca de Dios, es más, he escuchado la voz de Dios. Pero ahora mi vida espiritual con Dios ha llegado a otro nivel. No solamente conozco el testimonio de fulano, sino yo mismo he experimentado la guianza de Dios. Yo mismo he experimentado el perdón y la misericordia de Dios. Esto es un gran cambio entre la teoría y la práctica. Qué bueno es escuchar y aprender acerca de Dios, pero mejor aún cuando experimentamos las cosas que hemos aprendido de nuestro Dios. Pero este versículo también nos habla de un momento muy esperado, por lo menos para mí y creo que ustedes también. Job 19, porque en sentido espiritual escuchamos la voz de Dios cuando leemos su palabra. Sabemos eso. Pero anhelamos el día cuando estemos en su presencia. Y Job también tenía esta esperanza. Job 19, versos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job tenía la esperanza de ver con su propia carne. Y esto es después de ser deshecha su piel. ¿Cómo es eso? Job tenía esperanza de una resurrección y un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado, él podría ver en su carne a Dios. Ahora mismo, en este cuerpo que tengo, el cuerpo que ustedes tienen, escuchamos a Dios. Escuchamos acerca de Dios. Aprendemos de Dios. Pero llegará el momento cuando decimos, más ahora, mis ojos lo ven. Más ahora, sin distracción alguna. Más ahora, sin confusión alguna. Escuchamos y vemos a Dios. Y ese momento será cuando estemos en la gloria. Vamos también a Lucas 16. Y versículos 22 a 25, una historia conocida, cuando Jesús habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Él habla del hombre rico y Lázaro. En Lucas 16, versos 22 a 25, dice así: Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham, hijo, acuérdate, que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Paremos un momento. Este hombre rico, desde el verso 19, tenía ropa de la mejor marca, la mejor calidad, tenía comida exquisita, gran abundancia de comida, de las mejores comidas y le sobraba además. Un típico rico, un típico actor, actriz, o músico, artista, de los que viven en California. Eso era su vida. Él recibió muchos bienes en su vida. Terrenos, carros, en nuestro tiempo tendría helicóptero, yates, todo eso. Mientras Lázaro era tan pobre que se sentaba mendigando. Buscaba comer lo que caía de la mesa del hombre rico. Algo muy humilde quería él. Los dos se mueren, porque es la ley de la vida. Los dos se mueren. Y en la eternidad, Jesús dice que el hombre rico fue al infierno, mientras Lázaro fue al seno de Abraham. Ahora bien, cuando el hombre rico pidió alivio de Abraham, diciendo, aunque sea una gota de agua, refrescar mi lengua, dame algo. Abraham le recuerda de cómo él vivió su vida. Tú tuviste tu dinero. Todo lo que la vida podía ofrecer de placeres carnales, tú lo disfrutaste. Tú recibiste muchos bienes e ignoraste a Dios. El Dios tuyo era el dinero y la avaricia. El contexto de toda esta historia es en Lucas 16, verso 13, de no poder servir a Dios y a las riquezas. Por eso Jesús menciona esta historia. En verso 25 al final, dice Abraham, más ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro, quien era pobre y desdichado durante su vida por no sé cuántos años, póngale 50. Póngale 70 si usted quiere. Durante toda su vida vivió pobre y triste, con una gran necesidad. El hombre rico, al contraste, vivió la mejor vida que existe, según él y según los ávaros como él. Pero cuando fallecieron, Abraham le dice, más ahora, hombre rico, todo lo que tú experimentaste en la tierra se te fue. No guardas nada de lo que tú disfrutaste en la tierra. La consolación y la atención, la buena comida, los siervos, los placeres, el gozo, todo lo que tú disfrutaste en la tierra se fue. Y ahora tú serás atormentado, mientras Lázaro, que el pobre ni siquiera tenía que comer, ahora él es consolado y tú atormentado. Hermanos, como dice el canto, aunque en esta vida no tengamos riquezas, sabemos que allá en la gloria tenemos una mansión. Sabemos que aunque la vida sea dura en esta vida, que apenas podemos con los biles, apenas podemos estar a flote con las finanzas, o tenemos problemas de salud, esto es temporal. Un día, al llegar al cielo, diremos, más ahora estoy consolado. Aunque sufrí por 20 años, aunque sufrí por 40 años, aunque sufrí con enfermedad durante toda mi vida, más ahora estoy consolado. Y todos los que son como el hombre rico, que buscan placeres mundanos y desechan a Dios, dirán lo que el hombre rico vivió. Viví 60, 70, 80 años siguiendo placeres, acumulando dinero, acumulando fama, acumulando X cosa. Mas ahora estoy atormentado. Y ese tormento que estoy experimentando nunca va a terminar. ¡Qué necio he sido! ¡Qué necio he sido! Hebreos 11. Moisés, como joven, tuvo que tomar una decisión. Y el autor de Hebreos nos habla de esta decisión en Hebreos 11, verso 25. Hebreos 11, 25 dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. ¿Ustedes conocen la historia de Moisés? Que él era hijastro de Faraón, básicamente. Vivió una vida con mucha comodidad. Pero cuando él percató que su lugar correcto, su puesto, era con el pueblo de Dios, desechó toda esa vida y escogió él sufrir con el pueblo de Dios y gozar de placeres, comodidades temporales del pecado. Hermanos, yo creo que hemos sido muy bendecidos. Yo no lo veo como una aflicción. Estar con ustedes el día domingo, o el miércoles, o el sábado. Ay de mí si sintiera que esto fuera una aflicción. Me gozo con ustedes. Pero aunque tuviéramos que reunirnos en una cueva, bajo persecución, quisiera pensar que tomaría la noble decisión que tomó Moisés de sufrir persecución con el pueblo de Dios, para que un día pudiera decir, más ahora, gozo de eterna felicidad. Todos los hijos de Dios, hermanos, pueden tomar ánimo de esta promesa. Más ahora, consolación allá en la gloria. Más ahora, una herencia corruptible. Romanos 6. Seguimos con la frase, más ahora. Romanos 6. Y no estamos viendo cada uso, porque algunos son bien parecidos a lo que estamos viendo. Así que para no alargar el mensaje más de lo que es. Romanos 6, verso 20 a 22. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Me gusta este contraste que da el apóstol Pablo. Antes éramos siervos y bien dicho esclavos del pecado en verso 20. Esclavos del pecado. Y el fruto del pecado, en verso 21, produce muerte y produce vergüenza. El pecado produce vergüenza. ¿O hay alguien aquí que de voluntad levanta la mano y dice, pastor, dame 15 minutos para hablar de mi vida pasada y los pecados que cometí? No, nadie quiere hacer eso. Nadie quiere hacer eso. Causa vergüenza el pecado. Las cosas que hacíamos anteriormente en la esclavitud del pecado producen vergüenza. Pero eso era antes. Pablo dice en verso 22, más ahora. ¿Y sabe? El hombre que escribió esto, sí sabía lo que es la vergüenza del pecado. Porque él había matado a creyentes. Él había separado familias de creyentes. Él dio su voto y su voz para matar a creyentes. Él sabía lo que era vergüenza por el pecado y el fruto nocivo, malo del pecado. Y dice, más ahora, librados del pecado. Dios quitó esa esclavitud, rompió las cadenas del pecado. ¿Ves un coro que cantamos? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Ya las férreas cadenas del pecado han sido quebradas. No tenemos que ser esclavos del pecado más. librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Ahora no hay remordimiento. Antes el pecado producía mucha vergüenza. Ahora damos testimonio de santidad. Nadie, ningún creyente, ningún cristiano tiene vergüenza de vivir en santidad. El que tiene vergüenza de vivir en santidad da sospechas que no es creyente todavía. Porque el creyente se goza en la justicia, se goza en la santidad. Así que antes esclavos del pecado, ahora siervos de Dios y librados de las obras vergonzosas de las tinieblas. Efesios 2. Efesios 2. Leímos este pasaje la semana pasada cuando hablamos de la escalera de Jacob. Y lo vimos en otro contexto, pero hoy lo volveremos a leer. Efesios 2, versos 12 y 13. Dice, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Paremos ahí. La semana pasada nos enfocamos en el alejamiento entre nosotros y Dios. Muy lejos Dios, Dios santo, el hombre pecador. Hoy quiero que se enfoquen en el tiempo. En aquel tiempo, en el pasado, estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Dice, pastor, ¿y cómo sin Dios si Dios siempre existe? Sí, yo sé. El hecho que yo no haya reconocido a Dios no implica que no existe. Él siempre existía. Pero alejado de Dios y alejado de Cristo, es como si Dios no existiera para mí. Me explico. ¿Cuántas personas dirían, creo en Dios? ¿Cuántas personas dirían, yo soy una persona que creo en algún poder superior? Que se llame Dios o que se llame otra cosa, pero creo en alguien así, en un creador. Pero su vida nos refleja esa fe en Dios. Es como si estuvieran viviendo sin Dios. Sin Dios, sin esperanza porque no conocen las promesas de Dios, sin fe en su palabra. Eso era la situación de antes. Verso 13, más ahora, un gran cambio, una gran transformación. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten, hermanos, más ahora. Los que estábamos lejos de Dios antes, sin Dios, sin esperanza en Cristo. Ahora, hechos cercanos. ¿Qué significa esto? Que cuando, tal vez antes, como buenos religiosos, decimos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando decimos Padre Nuestro, Dios no era nuestro Padre. Porque no habíamos nacido de nuevo. Mas ahora, por la obra de Cristo en la cruz, somos hijos de Dios y ahora cuando decimos Padre nuestro que está en los cielos, es con la ternura que un hijo dice a su padre, Abba, Padre, que es papi. Así es. Así decimos a Dios con sinceridad ahora. En otro tiempo, dicen así, Padre Dios, pero sabiendo que era nuestro Padre. Ahora, cercano a Él, por la obra de Cristo en la cruz, más ahora. Efesios 5. Como están viendo, hermanos, esta frase, más ahora, nos habla de una gran transformación en la vida del creyente. Efesios 5, verso 8. Porque en otro tiempo, en el pasado, erais tinieblas, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes tinieblas, más ahora luz en el Señor. ¿Cómo es la vida en las tinieblas? Bueno, miren versículo 3 en adelante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Eso es la vida en las tinieblas. Todos los pecados que se mencionan ahí. Eso es la vida de antes. Y ahora, siendo hijos de luz, ¿cuál es nuestra conducta? Verso 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y esta es la gran diferencia entre la vida en las tinieblas y la vida en la luz. En las tinieblas, todos esos pecados, versos 3 y 4, hablan de satisfacer la carne. Las pasiones carnales, los placeres carnales, lo que la carne quisiera tener. Las tinieblas, obras de las tinieblas. Mas ahora, hechos hijos de Dios y ahora hijos de luz, de forma resumida, verso 10, aprobando lo que es agradable al Señor. En vez de agradar la carne, buscamos agradar al Señor. Una evidencia de que uno es un hijo de luz ahora. Si todavía tu vida está llena de buscar y satisfacer la carne, levanta sospechas si eres hijo de luz. Porque eso es un hijo de tinieblas. Eso es alguien que vive en tinieblas, que desde que se despierta hasta que anochece, busca pecado y busca pecar y busca satisfacer la carne. Pero el Hijo de Luz ahora busca agradar al Señor con su vida. Primero de Pedro 2. Como pueden ver, Pablo, en su propia vida, reconoció la gran diferencia que Jesús hizo en su vida. Él la reconoció. Él conocía su vida de antes y no trataba de negarla. Pero todo eso quedó atrás. Los vestigios remanentes de la vida vieja con todo su pecado se quedó atrás. Y dice, más ahora. Soy siervo de Dios. Más ahora vivo en santidad. Más ahora tengo un nuevo dueño. Más ahora Cristo me ha salvado. No solamente Pablo, sino Pedro aquí. Primero de Pedro 2, verso 10, dice, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Aquí vemos otro más ahora. Dice Pedro, en tiempo pasado no erais pueblo. Y alguien puede decir, Pedro, estás mal. ¿Cómo que no somos un pueblo? Pedro, ¿no sabes que yo soy cananeo? ¿O que yo soy griego? ¿O que yo soy romano? Pedro, ¿no sabes que soy de Corinto? Esa es mi identidad. O nuestros tiempos, Pedro, ¿cómo que está diciendo que no soy pueblo? ¿Soy orgullosamente? Y usted mete el nombre de su nacionalidad como hacen muchos. ¡Ese es mi pueblo! Pedro dice, yo sé de dónde son, pero no son un pueblo. En otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Me explico. Antes nuestra identidad vino del lugar geográfico de donde nacimos. Soy Don Juan de Colombia. Ese es mi pueblo. Mas ahora, dice Pedro, los vínculos a los lugares geográficos de donde nacimos quedan atrás. porque no hay comparación de decir yo soy de Colombia, soy colombiano, como para decir yo soy parte del pueblo de Dios. Eso es mucho más importante del lugar de donde yo nací. Es más, yo puedo encontrarme con gentes que no son de mi país de origen, pero son hijos de Dios. Y esa gente es más mi pueblo que los que vienen de mi patria. Lo que Pedro dice. Antes no eran pueblo, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Y hemos hablado de esto en muchos tiempos. De esa grande conglomeración de los hijos de Dios, de diferentes tribus y lenguas y naciones que tienen por lo menos una cosa en común, su fe en el Señor Jesucristo, y por lo tanto son hijos de Dios. Filemón, capítulo 1. Mucho de lo que hemos visto ahora es el gran cambio que Dios hizo en nosotros cuando fuimos salvos. Pero ahora vamos a ver unas advertencias de esta frase más ahora. Filemón 1, porque tiene un solo capítulo, versos 10 y 11. Dice, ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. Onésimo era el siervo, se puede decir esclavo, de Filemón. Onésimo había trabajado para Filemón por X tiempo, pero llegó el día cuando Onésimo decidió fugarse a la casa de Filemón y se fue para no volver. Y de plano robó una posesión cuando se fue. Por algún motivo, Onésimo terminó en la cárcel. Pero en la cárcel conoció a Pablo, que también estaba en la cárcel, por otros motivos, por predicar el Evangelio. Y Pablo aprovecha el conocer a Onésimo en la cárcel y le da el Evangelio. Le predica a Onésimo. Onésimo nace de nuevo en la cárcel, como dice el versículo 10, que ha engendrado mis prisiones. Y ahora que su sentencia está por ser cumplida, va a salir de allí. Y Pablo le escribe una carta a su amigo Filemón, a su hermano en la fe de Filemón. Le dice, mira, Filemón, aquí está Onésimo. Sí, ese descarado que se fue de ti. Sí, aquel ladronazo que se fue de ti. Pero Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, que no te sirvió para nada, que fue un gasto, un desperdicio para ti. Ahora, dice Pablo, mas ahora, tanto a ti como a mí es útil. Cuando yo pienso en esto, hermanos, yo pienso en cómo nosotros, como creyentes, podemos ser útiles en un momento e inútiles en el siguiente, o viceversa. Ojalá, y Dios quisiera, que desde el momento que somos útiles para Él, que nos quedamos así útiles por el resto de nuestra vida, sirviéndole a Él. Pero lamentablemente a veces hay lapsos de tiempo, periodos, cuando no le somos útiles a Dios, no porque Dios no nos quiera, sino por nuestra conducta, hemos venido a ser inútiles. Vayan conmigo a Hechos capítulo 13 y vamos a ver una historia de un hombre llamado Juan Marcos. Y Juan Marcos era sobrino de Bernabé, un gran guerrero de Cristo, un gran obrero, un gran ministro. Y en Hechos 13, verso 13, dice, y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Juan Marcos había ido con Bernabé y con Pablo a predicar en esta primera misión. Pero por algún motivo, que no nos dice la Biblia, Juan Marcos se apartó de ellos, de Bernabé y de Pablo. Por algún motivo. Se fue. Desamparó la obra. Esto ya no es para mí. Y por un periodo, Juan Marcos había sido inútil. No sirviendo a Dios, no testificando al Señor, inútil. Salvo sí, pero inútil. Capítulo 15, pasen allá. Verso 37-38. Cuando Pablo y Bernabé desean regresar a la misión y ver las iglesias que habían plantado, Bernabé tuvo la sugerencia de llevar a Juan Marcos otra vez. Dice verso 37. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bernabé dice, mira Pablo, demos un chance a Juan Marcos. Él está más maduro. Él se queda con nosotros. Y Pablo dice, no vale la pena. Él ya no es útil para nosotros. Y tan grande fue la contención entre ellos, verso 39, que se apartaron el uno del otro. Una gran división entre dos hombres de fe, Pablo y Bernabé. Pablo terminó en llevar a Silas y Bernabé llevó a Juan Marcos. Y así quedó, por años y años y años. Van a 2 Timoteo 4. Aquí vemos algo que Pablo escribe al final de su vida. Está por morir. Pero antes de morir, él quiere dejar esta nota acerca de Marcos. 2 Timoteo 4, verso 11. Dice, Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ese mismo Juan Marcos que se fue en Hechos 13, pero volvió con Bernabé en Hechos 15, que Pablo tuvo este resentimiento contra él, esta amargura contra él, que no lo pudo perdonar. Que para Pablo, Juan Marcos era inútil. Pero ya para el final de la vida, Juan Marcos había desechado esa reputación de ser inútil. Él perseveró y perseveró sabiendo que tenía que superar los prejuicios de otros. Y al final de su vida, Pablo quería que Marcos lo visitara. Dice, porque Marcos me es útil en el ministerio. Mostré todo eso para decirles esto. No hay que dejar que tu pasado determine tu futuro. Si serviste al Señor por un año, dos años, tres años, cuatro años y dejaste de hacerlo. Dejaste de ser útil para el Señor. Eso no tiene que ser el último capítulo en tu historia. Para Juan Marcos no fue así. Gracias a Dios que no dejó que el desánimo y los prejuicios de otros lo desanimaran. Juan Marcos siguió siendo fiel al Señor. Y al fin de cuentas, todos reconocieron que Juan Marcos era útil para el ministerio. Así que si en otro tiempo éramos inútiles para el Señor, podemos decir, más ahora soy útil al Señor. Sí, gasté 5 años, sí gasté 10 años, sí gasté 3 meses en inutilidad, en desperdicio para el Señor. Más ahora quiero ser útil para mi Señor otra vez. Vamos también, hermanos, a 1 Samuel 2. Permíteme darles este, y esta es una advertencia. No es amenaza, es advertencia. Hay una diferencia. 1 Samuel 2, versos 27-30. Permíteme darles el contexto. Está el sacerdote Elí, quien lamentablemente no vivió de acuerdo o la altura de su puesto como sacerdote. Porque tenía dos hijos que vivían con él y rebeldes y impíos como ellos solos. Y Elí, por no querer hacer un escándalo, por no querer enfrentar el problema, lo toleró su pecado. Entonces un día Dios mandó un varón para hablarle a Elí. En paréntesis, ¿sabes que estás en problemas con el Señor? Si Él no te habla directamente, busca otro para hablarte. Lamentablemente así fue con Elí. 1 Samuel 2, 27 a 30. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Paremos ahí. Dice Dios, Elí, yo te escogí para ser mi sacerdote. Desde que escogí a Aarón de la tribu de Leví, y a la casa de Aarón, entre ellos estás tú, para tener el privilegio de ofrecer presentes, de ofrecer los sacrificios en mi casa. Un alto privilegio te di. Es más, los hijos de Israel traen ofrendas a apoyarte. ¿Qué más querías de mí? Si tú, Elí específicamente, hubiera continuado con temor de mí, haciendo bien tu trabajo, un sacerdocio perpetuo, que no va a terminar. Pero decidiste honrar más a tus hijos que a mí. Decidiste valorar la relación con tus hijos más que a mí. En verso 30 dice así, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren poco serán viles. Y a continuación, el varón de Dios sigue diciendo, hablando del juicio con la casa de Elí. Dios dice, Elí, yo te había prometido algo. Yo te había hablado de algo. Pero esa promesa era condicional. ¿O realmente creíste que podías vivir desordenadamente y yo te iba a honrar? Dice él, nunca yo tal haga. Jamás haría esto, dice Dios. Mas ahora, dice Dios, yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren poco serán viles. Hermanos, lamentablemente Elí no vivió de acuerdo a la expectativa de Dios. Porque él honraba más a sus hijos que a Dios. Y ahora en vez de ser bendito, él sería castigado. No queremos, nadie quiere llegar al punto donde Dios tiene que dejar de bendecirnos para Él mantener su justicia. Donde forzamos a Dios a quitar su mano de bendición por nuestra mala conducta. Pero Dios no va a violar su palabra. Dios dice, yo voy a honrar a los que me honran. Y los que me menosprecian, los que me tienen poco, serán viles. Serán castigados por su conducta. No vamos a forzar a Dios a un comportamiento así. Qué triste que Elí, pudo decir en su vida, antes yo fui bendito por Dios. Antes gozaba de lo que Dios me había dado. Mas ahora, mi vida es muy diferente. ¿Y sabe? Si eso un día nos pasa a nosotros, no será porque Dios es malo. Será porque Dios es justo. Elí no tenía nadie más a quien culpar, sino a él mismo. Su mala conducta había cambiado la mano de Dios para con él. Más ahora, dice él, mi vida es diferente. Hermanos, esta frase, más ahora, no vimos todos, vamos a parar aquí por hoy. Habla de una gran transformación. Y espero que los que son salvos aquí reconozcan de qué fuimos librados. De la vida vieja, del pecado, del castigo del pecado. Y ahora disfrutamos de la vida nueva en Cristo. Pero también que sirva de advertencia, lo que vimos al final. No queremos decir, antes Dios me bendecía, antes Dios me prometía esto y lo otro. Más ahora siento su mano de castigo. Más ahora siento que Él se ha apartado de mí. Dios es justo y Dios honra a los que le honran y tiene por vil a los que le menosprecian. Vamos a orar y pedirle bendición de Dios sobre lo que escuchamos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra que siempre nos habla. No hay una vez cuando nos acercamos a tu palabra con corazón abierto que tú no nos hables. Porque es palabra viva y eficaz. Es tu Santo Espíritu que nos hace entender lo que tu palabra dice, Señor. Señor, espero en esta mañana haber sido claro en mi forma de hablar, en todo lo que pude exponer de tu palabra. Lo que resta, Señor, es cimentar estas verdades en nuestros corazones. Que te agradezcamos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, perdidos y lejos de Dios, más ahora, hijos de Dios y herederos de Cristo. Señor, ayúdanos también a entender las ramificaciones de nuestro pecado. No queremos llegar al punto a la cual llegó Elí. No queremos que tú quites tu mano de bendición sobre nosotros. Pero si lo haces, Señor, será porque nuestra conducta te forzó a hacerlo. Así que ayuda a cada creyente aquí, Señor, a actuar con sabiduría y no locamente. Una vez que hemos pecado, confesar el pecado, que es lo más sabio que podemos hacer. Nunca jamás reservar el pecado en nuestros corazones y dejar de confesar nuestro pecado. Nunca ser rebelde, Señor, cuando tu Espíritu nos arguye de nuestra maldad. Padre, bendice a cada hijo tuyo. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no es hijo de luz, no es hijo de Dios, que hoy día, Señor, pueden entender que ahora es el tiempo de escuchar la voz de Jesús. Hoy, ahora es tiempo de recibir regalo de la vida eterna. Padre, bendice también nuestros esfuerzos evangelísticos esta tarde, que podamos distribuir tratados y predicar tu palabra libremente. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.